Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pilles este contenido, este podcast, este son, esta conversación, este jangueo, como siempre les digo, buena vibra, importante siempre andar con buena vibra, en high, cosas positivas siempre. Hoy lo que tenemos aquí es, lo que tenemos, el pana mío, mira, no sabes ni qué hacer, escúchame esto, lo que tenemos aquí es un traje de podcast hoy. Porque yo creo que es necesario, ¿verdad? Que esté aquí, que hable sin sonso. El tipo en línea, ustedes lo conocen. Ya ustedes saben quién es por el título de este episodio. Y yo estoy quemada. Me pellizco. A ver si estoy soñando. No, porque es algo que quiere hacer desde hace mucho tiempo. Él sabe que llevo con él, Mara, en el llaveo, tratando de pillarlo. El tiempo de Dios es perfecto y se da cuando se tiene que dar su... Como por encima, pero antes, chora o el corrido de GW5, el estudio más duro e impresionante de África, Estados Unidos, Europa, GW5 Network. Si te quieres auspiciar aquí, 787-221-9530. Esta gente, mira, esta es la película que es. Lo que no se vende, lo que no se promociona, no se vende. Y esta gente, mira, es la vuelta perfecta. Y también la gente mía de Excellent Closets. Si estás buscando a quien te haga esa puerta de closet, mira, como manda, que hoy estuvieron en casa cotizándome par de cositas, vamos a ver si bregan, las gente son buenas. Búscalo en Facebook, Excellent Closet en Facebook, número de teléfono 787-455-5298, cotizan gratis en todo PR, así que mira, búscalo sin miedo en Facebook, Excellent Closet, y el calor está que corta, el calor está, mira, salvaje, Eal Blizzard Solution, son los tipos que son, si estás buscando quien te monte esa consola, mira, como manda, 787-756-5660 y 787-998-1463. Venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Y si no quieres dar el cantazo ahí, mira, al momento esta gente come. ¿Qué es lo que tienen?
Refinanciamiento.
Ahí está. Para que no pagues todo el de cantazo. Y mira, y con la tarjetita lo pagas poco a poco y te montan la vuelta, mira. Como mandan en menos nada, búscalo en Facebook e Instagram, en el Blizzard Solucho y Galo Concrete LLC, servicio de concreto y hormigón y equipo pesado y construcción en general en el área azul. Esta gente son los duros en cualquier construcción general, grúa pesada, esta gente está en otro nivel. 787-510-0046 o 787-617-4927 y me lo vas a agradecer later. Así que mira, vamos al mambo. Hoy vamos a estar hablando sin sonso. Un dirigente por excelencia de nuestro baloncesto superior, superior femenino, ligas escolares, liga puertorriqueña, República Dominicana, Venezuela, Colombia, México. Este tipo está probado en todos los lados y para mí es un placer y un honor hablar sin sonso con nada más y nada menos el señor Tony Ruiz, la bestia, dime.
Saludos a ti, saludos a la fanaticada de tu podcast. Verdaderamente es una bendición estar junto a ti. Como tú bien dices, pues se dio, después de tanto, de tantas invitaciones, pero gracias a Dios estamos aquí, que es lo más importante, y bendecidos una vez más.
Qué duro. A mí siempre, Tony, cuando tengo mis invitados, obviamente mucha gente ve el éxito que tú has tenido, campeón en el BCN, que eso vamos a hablar. Si no me equivoco, eres el máximo líder de ganados en el de coaches extranjeros en República Dominicana. Uh-huh. Se para, pero vayan apuntando por ahí para que no se me pierdan. México, Venezuela. Venezuela ahora mismo está en un nivel de baloncesto por encima. Tuviste el 2021 dirigiendo una buena franquicia. Y todas esas cosas buenas que están pasando, la gente las ve ahora, pero siempre detrás de cada éxito hay un trote. Hay un trote y es como llegamos allá arriba. Y eso es lo que me gusta a mí plasmar, que siempre que tengo a caballos como tú, en leyendas, como yo digo, viviente de nuestro baloncesto, ¿verdad? En este caso, de Puerto Rico. Y yo quiero plasmar eso. Aparte, ¿verdad? Que estás caliente porque hace poco salió la noticia, ¿verdad? De todo el mundo que está viendo ahora, me imagino que, mira, pregúntale por por Arecibo, por esto. Ahorita con calmita, pero mira, como iban de los paso a paso. Tony, en tu casa siempre, asumo yo que el deporte fue prioridad como tal.
Pues mira, lo que pasa es que en Quebradecilla se almuerza, se desayuna, se almuerza y se cena baloncesto. Ahí no hay nada más. Realmente, pues en mi casa nadie salió baloncelista, nadie era algo de baloncesto. En casa eran carros de carrera. Había taller de mecánica y habían carros de carrera. Y realmente, pues, en mi infancia yo siempre jugué con Hot Wheels, ¿sabes? Con el castillo de He-Man, ¿sabes? Todas las cosas. Y entonces después fue creándome hábito o esta fiebre del básquetbol, ¿sabes? Como te dije, ¿sabes? Allí se desayuna, se almuerza y se cena baloncesto. La historia del pueblo de Quebradilla son los Piratas de Quebradilla. Y yo empecé a jugar las categorías menores. Y entonces, pues, jugando las categorías menores, pues, me fui desarrollando, hasta que realmente yo creo que desde el primer momento que yo empecé en esto, o sea, mi pasión, pues, cambió totalmente. Mis padres, mis abuelos siempre estuvieron ahí presentes conmigo en la cancha. Importante. Siempre me respaldaron. Y al son de hoy, pues, le doy esa bendición a ellos porque ese respaldo siempre estuvo presente.
Qué duro. Ok, muy bien. Vamos a estar básquet. Claro, porque eres dirigente, pues. Obviamente tuviste que jugar.
O sea, jugué todas las categorías menores. Exacto. O sea, jugué todas las.
Era bueno, Tony. Tenía.
Yo no soy.
Era un bacalao. Era un bacalao.
No, yo realmente no me voy a parar aquí y decirte, ay, yo soy un caballo. Ahora, no, hacia no me trabajo, gusta, no me gusta. Trabajo. Pero realmente los que saben de este, pues, de esto dicen que era bueno, pero yo realmente, pues, no. No me gusta echármela. Sí. No, yo soy un caballo, no. Pero jugué todas las categorías menores. ¿Sabes? Llegaste sub-21, sub-22, fui becado en la Universidad Interamericana de San Germán. ¿Sabes? Que realmente, pues, mi sueño era en algún momento uno vestir la franela de lo que es los Piratas de Quebradilla, pero nunca se dio. Yeah. ¿Sabes? Practiqué, hice el esfuerzo y todo, pero pues no se daba. Yeah. Pero eso no me descarrilizó. ¿Me entiendes? Eso no me frustró. A ver, yo realmente, yo tuve una situación, y siempre lo he dicho, yo creo que la muerte en el momento más preciso, cuando, pues, yo tenía la participación de jugar baloncesto y el hambre de baloncesto, pues vino la muerte de mi mamá, y ahí, pues, como que realmente, pues, perdí. ¿Sabes? Yo realmente en ese momento dije, no más, me puse a ver los juegos, a ser un fanático más. Y me acuerdo como ahora, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho, estaba en un juego de los Piratas, le estaban haciendo un homenaje a unos niños de 10, 12 años, y yo estaba sentado junto a mi hermano. Y mi hermano, unos niños le están haciendo una medalla, un certificado. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a dirigir.
¡Wow!
Mi hermano me dice, pero random. ¿De qué tú estás hablando? Me dice, yo voy a dirigir. Y me dice, tú no tienes paciencia para eso. Y yo, bueno, está bien. Me paré. Yo me paré, fui donde la persona encargada, en aquel momento era el señor Wilson, Wilson López, y yo, Wilson, yo quiero dirigir. Y él me dice, ¿de verdad, Tony? Sí. Pues mira, mañana hay una práctica a las 5 de la tarde en Villanorma, de un equipo que del torneo local de colores, que no tenía coach. Y yo, bueno, pues perfecto. Me volví a sentar a ver el juego, y se lo doy a mi hermano, y me dice, ¿tú no vas a ir? Bueno, pues al otro día, vamos. Y mi hermano me lleva a las 5 de la tarde a Villanorma a practicar ese grupo. Y cuando él los ve chiquititos, flaquitos, tú sabes, que pues, dice, no, mira, era cero. Te estoy hablando de cero, cero, cero. Y él me dice, chao. Él se fue y yo me quedé. Y a él, ¿sabes? Yo creo que ese fue el primer paso. ¿Sabes? Yo doy ese primer paso y desde ese momento, al son de hoy, yo veo hoy en día, te lo digo sinceramente, hoy en día, a los Kenneth López, a Luis Díaz, a los Jason Nieves, a los Yamil Rosado, a los Edwin Castillo, a los Michael López, a Brian López, a todo ese grupo, ¿sabes? Jason Nieves, uh-huh. ¿Sabes? Todo ese grupo, y me piden la bendición, hicimos un grupo espectacular, tú sabes, fue una manera que realmente esos niños, para mí son hijos, yeah. ¿Sabes? Para mí son hijos porque ese fue donde se inició todo y al son de hoy son profesionales, son hombres de padres de familia, son grandes seres humanos y realmente donde siempre que nos encontramos, siempre pues, hacemos todas las anécdotas que realmente pasaron. ¿Sabes? Pasé de dirigir de torneo de colores a dirigir selecciones y a seguir pues por ahí para.
Pero exacto, pero ¿qué edad tú tenías cuando viste a los chamaquitos en la cancha?
Veintipico. Porque realmente cuando muere mi mamá, ¿sabes? Realmente yo estaba jugando en la LAI, en la universidad.
Sí, que estaba en los 20, 21, 22
correcto,
años.
Correcto.
Y es bien particular porque en esa era, ahora tuve chamaquitos de 18 años, uh-huh. Ya siendo coach, pero en esa era, la mayoría de los coaches eran gente mayor.
Totalmente.
Uh-huh. Y, Y es bien particular que tú dices, o sea, es como que hasta una loquera, que porque viste los chamaquitos ahí, dentro de ese chip de yo voy a dirigir, porque no era la norma, por un tipo como de 22 años en aquella era, cuando habían coaches, la mayoría de los coaches eran dones.
Yo tuve la bendición que cuando tomó la decisión que empiezo en esto, inmediatamente tengo la bendición, y lo digo sinceramente, ¿sabe? Raymond Dalmau era el dirigente de los Piratas de Quebradillas en aquel momento. Me acuerdo como ahora, yo estaba dirigiendo el equipo juvenil B, porque el equipo A lo estaba dirigiendo Baby Justy. Y Pedro González, que era el dueño en aquel momento, junto a Pedro Tosado como apoderado, se me acercan y me dicen, mira, queremos hacerte la invitación para que pertenezcas al staff de los Piratas de Quebradillas. Y pues, mano, ven, pero imagínate, hello, tú sabes, chamaquito al fin, ¿sabes? Tengo todas estas categorías, pues, sigo trabajando el esfuerzo y tengo la oportunidad de estar al lado de una gloria, de una leyenda como es Raymond, tú sabes, era una escuela.
Temprano, tú
era una escuela. Y realmente, pues, yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Raymond es en el acorde de deporte como si fuera mi papá, ¿sabes? Fue la persona que me dio esa primera oportunidad. Estuve con él alrededor de 10, 11 años y que realmente, pues, fue una escuela espectacular.
Qué duro.
Donde al son de hoy, esa enseñanza que tuve durante ese tiempo, pues realmente la pongo en práctica en este tiempo. Luego de Raymond estuve un año con Flor Meléndez en los Cangrejos de Santurce, luego estuve con Carlos Mario hasta que entonces pues fue que él salió, y que realmente pues todas esas estructuras, todas esas escuelas que estuve con estos grandes dirigentes, es lo que realmente uno recopila, uno toma, para uno hacer la filosofía de cada uno, para entonces pues tener lo que uno tiene.
Qué duro. Vamos a transportarnos, ¿sabes? Cuando eras dirigente de los juveniles. Porque ahora mismo el nene mío también juega y yo veo, mano, un millón de coach. Pero te estoy diciendo que a veces yo los veo y yo digo, mano, tú no eres coach, primero. Y creo que te voy a preguntar algo rápido antes que me conteste, que te voy suspirando ahí. Pero cuando tú dijiste que para mí ser coach, mano, es algo bien complicado, es algo bien difícil. Volvemos a tu edad para allá, los 22, 23 años, decir, yo quiero ser coach, cuando tienes un Flor Meléndez ya establecido, un Julio Toro, un Dalmau, esas bestias, como yo digo. ¿Cuándo es que tú dices, yo estoy ready para ser dirigente? Porque no me, obviamente fuiste al torneito colores, a un corrido, esto, lo otro, pero tú tienes la base de cómo jugaste.
Pero es un proceso.
Pero es un proceso de...
O sea, es que es el problema. O sea, el proceso... Cuando uno en aquel tiempo, uno tiene que llevar el proceso de uno estar en una escuela al lado de estas grandes leyendas. Hoy en día queremos dirigir los niños y jóvenes, y al siguiente queremos dirigir superior. Y eso es mentira. ¿Sabes? Yo estuve 10 años. Yo estuve 10 años hasta que inclusive en el lapso, cuando yo empecé con Raymond, como a los 4 años, 5 años, fue que tuve la primera oportunidad de yo dirigir un juego porque Raymond se había enfermado.
Cuatro años.
O sea, que realmente es un proceso, es una escuela. ¿Sabes? Nadie se gradúa de un día para otro, ¿me entiendes? Independientemente de tu ir, ¿sabes? Hay que meterle millaje, hay que tener realmente la experiencia. Y para mí, ¿qué pasa? Yo tengo un bachillerato en educación física, tecnología deportiva, educación física elemental y secundaria. A mí me encanta la educación física, pero cuando... encontré lo que es el baloncesto, encontré lo que es esta pasión, es que entonces yo digo, espérate, de verdad, lo siento mucho, sé que me sacrifiqué estudiando, sé que esto, pero esto es otra cosa, esto es lo que a mí me gusta. Pero siempre está el contacto de la juventud, de los jóvenes, tú sabes, y eso, a mí eso me llena, porque realmente no es el coach por ser coach, ¿me entiendes? Tú eres coach, pero tú eres un padre, ¿sabes? Tú eres un líder, tú eres un ejemplo para ese niño. Y realmente, pues, si queremos cambiar nuestra sociedad, queremos cambiar nuestro futuro, nosotros tenemos que hacer el ejemplo hacia esos chamacos de cómo brindarle la información, cómo tú le vas a brindar, tú sabes, la enseñanza de jugar baloncesto dentro de la cancha y fuera de la cancha. Porque aquí mucha gente piensa más que en la cancha, pero ¿y fuera de la cancha qué? Entonces, pues, no nos preocupamos por esos chamacos. Y por eso es que yo te digo, ¿sabes? Todos estos chamacos que yo he tocado, gracias a Dios y a la Virgen, he tenido la bendición que me digan, bendición, ¿cómo está todo esto y lo otro? O sea, son otra cosa. Y eso va más allá de la victoria, o trofeo, o medalla, whatever. Para mí, esa enseñanza y esa base que tú le brindas a ese chamaco es lo que realmente significa dónde tú estás y dónde debes estar. ¿Qué pasa? Que cuando yo sigo En esta escuela sigo trabajando. O sea, yo fui Isabela, Capitanes de Arecibo, Atléticos de San Germán. O sea, yo tuve una experiencia que yo jamás en la vida, ¿sabes? Yo la cambiaría por nada. O sea, yo empezar con Raymond de asistente en el 1998. Yo fui asistente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela. Y yo estaba nada más y nada menos que al lado de Raymond Dalmau y de Carlos Morales.
Película.
Entonces dime tú, ¿sabes? Cuando tú vas en esa escuela, vas por ese camino y vas ahí, claro está, tengo la bendición de Raymond que me llevaba.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? La confianza. Porque esa es la otra cosa, ¿sabes? El ser confianza de la persona que está al lado tuyo.
Somos
y 20. Estamos hablando de Raymond Dalmau, no estamos hablando de Juan Pérez, no estamos hablando de Raymond Dalmau.
¿De cómo te
comes? Estamos hablando de Raymond Dalmau. Entonces, el tener esa confianza, el tener ese support, el tener, tú sabes, es más allá.
Claro.
Entonces, él veía algo en mí. O sea, esta era mi pasión, esta era lo que me gustaba. Pero él veía algo en mí que realmente yo, espérate, yo voy a seguir trabajando. Ahí entonces fuimos a campamentos de NBA, ahí fui creciendo. Y es como tú dices, llegó un momento dado que yo digo, ven acá, Raymond, Carlos Morales, Manolo, Flor, todos estos tipos van al exterior, todos estos tipos hacen la vida. Y entonces pues yo preguntaba, yo era uno más, yo preguntaba, Raymond, ¿cómo es esto? Él iba a Paraguay en aquel momento, iba a Venezuela, y pues y muchas preguntas. Y yo, pues tranquilo, en algún momento llegará, algún momento llegará, y llego. ¿Sabes? Luego de 10 años de haber estado en esa escuela, 11 años, y haber logrado el campeonato de los Cangrejos Santurce, es que se me abre la primera oportunidad a nivel internacional. ¿Sabes? Cuando yo logro el campeonato con los Cangrejos Santurce, yo tengo mi primera experiencia internacional en Dorados de Chihuahua.
En 2007.
En el 2007, en Dorados de Chihuahua. Yo dije, Dorados de Chihuahua, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Para dónde yo voy?
Pero esa foto, Tony.
No, realmente ahí me mata, de verdad. ¿Sabes? Esa foto es un clásico.
Diablo, y, nada más y nada menos Angelo Medina.
Con su hija, y realmente ese fue el campeonato del 2007.
Qué duro.
Bien dura, como tú bien dices. Es algo bien especial. Y ese año fue espectacular. Y yo terminé ese campeonato. Y yo me acuerdo cuando en aquel momento Gidel Padilla tenía una agencia de jugadores, se llamaba Next Level, y me dice, tienes un contrato en Dorados de Chihuahua. Y yo, ¿Dorados de Chihuahua? ¿En serio? Tanto yo, pues hermano. Yo, pues yo, ¿qué es esto?
Después del
campeonato. Te estoy hablando 10 días, 12 días después.
Ya.
Yo llego a casa y digo, hermano, ¿en serio? ¿Qué hago? Pues hermano, pues, está bien. Yo tenía trabajo en el Colegio San Felipe, voy donde el director atlético. Donde el director atlético le digo, Chusi, ¿sabes? Se me abrió esta puerta y lamentablemente, pues, mano. Y eres el sueño del que yo anhelaba en algún momento, que yo venía observando y preguntando a todos estos grandes dirigentes que habían tenido esa oportunidad en el exterior, ¿me entiendes? Y me monté y me fui.
Yeah.
Y te digo, la primera vez que yo llegué a Dorado de Chihuahua, yo dije, ¿qué es esto? O sea, Dorado de Chihuahua,
otra cultura.
Hermano, lo frío, otra cultura, era México solo. Y cuando llegó a la cancha, el equipo, hacía 15 años que no había tenido equipo profesional. Es una ciudad de mucho baloncesto, pero había 15 años no había tenido equipo profesional. Y estos empresarios habían cogido el equipo y me dicen, no, vamos a meter mano y vamos a poner esta franquicia y necesito un coach extranjero. Y boom. Y cuando yo caigo campeón del campeonato, el campeonato en Santurce, el tipo dice, no, ¿este es el qué? Yo, pues está bien, vamos. Cuando yo llego allí, mi hermano, y dije, anda Dios.
¿Es el frío olímpico?
No es el frío, es la sensación. Está fuera de tu país, está fuera de tu familia, está fuera de todo. Es un equipo que no ha tenido 15 años de equipo profesional. Nada. Yo digo, ajá, espera, ¿qué es esto? Pero había un jugador que se llama Palmita González. Palmita González, experiencia en la Selección Nacional de México.
Sí, era como que el caballo de ahí.
Tino Chávez, experiencia en la Selección Nacional. Y entonces, pues, me fui inculcando. O sea, me fui aquí, espérate, vamos a ir estudiando, vamos a ir haciendo, trabajando. Y lo metimos en semifinales. Ese fue mi primer año en México, mi primer semifinal. Y yo dije, espérate, esto me está gustando. Y ahí, en el 2007, es que empieza mi vida internacional a dirigir, y de ahí fuimos. En el 2008 fue que inculqué en Venezuela. En Venezuela es donde más tiempo he estado. Luego fui a Colombia en el 2010. O sea que realmente, pues, a mí el baloncesto es una bendición. Es algo muy especial. ¿Sabes? Es algo muy especial. Es algo que realmente uno tiene que vivírselo. Pero no es, ¿sabes? Uno tiene que trabajarlo. ¿Sabe? Y yo lo digo públicamente porque las cosas hay que decirlas como son. ¿Sabe? El baloncesto te da, pero te hace sufrir también. ¿Sabes? Porque no es fácil. ¿Sabes? No piensen de que, pues, que Tony Ruiz logró esto porque esto es de la noche a mañana. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Vuelvo y repito, yo estuve 10 años con Raymond Dalmau, que es una leyenda, y donde yo entendía que realmente, pues, yo dije, espérate, este es el momento. Inclusive, siempre le preguntaba, Raymond, ¿qué tú crees esto, lo otro? Y siempre le pregunto, ¿sabes? Ayúdame, ¿qué usted cree? ¿Esto es bueno, esto es malo? Y siempre tengo esa bendición, inclusive hasta con Flor, pues, he tenido estas conversaciones. Pero que realmente es algo que es un proceso. ¿Sabes? No piensen de por coger un curso, por coger un par de horas, por dirigir a estos chamacos, por yo dirigir a mi hijo. Mira, cuando pequeño.
Eso es lo que hay que llevarte.
Cuando pequeño, yo tengo un hijo. ¿Sabes? Tengo tres, claro está. Pero mi hijo Ethan, que es el que mayormente mucha gente es el que conoce, porque era el que estaba corriendo con papá para arriba y para abajo en ese campeonato del 2007. Va a cumplir ahora 23 años en septiembre. Cuando él empezó a jugar, yo realmente me prometí que yo no voy a dirigir nunca a mi hijo. Yo nunca iba a dirigir a mi hijo. Entonces, yo iba a una esquina de un bleacher, me ponía una gorra, aparte de los papás, sentado en una esquina, y yo quiero disfrutar. Yo quiero vivir como mi hijo juega baloncesto. Como uno más. Punto. Como uno más. ¿Sabes? Yo no quería ni ponerle presión, ni nada. No, yo qué, ¿sabes? Déjalo. Y entonces, pues tuvieron cosas positivas, ¿sabes? Cuando a los 7 años fue MVP de IYB, yo dije, espérate. Pero lo llevaba poco a poco, ¿sabes? Porque yo sé cómo era. Es este ambiente, ¿me entiendes? Claro. Porque en Puerto Rico no le van a decir Ethan Joseph Ruiz.
El hijo de Tony.
El hijo de Tony Ruiz.
Ahí está el truco.
Y ahí está el peso. Ahí es que está ahí. Y esa es la mala. Sí, sí. Y en un momento dado, yo me senté con él y dije, mira, este el deporte es injusto. El deporte a veces...
¿Ya dijiste?
Claro, tuve esta conversación seriamente por las mismas frustraciones. Y yo le dije, no, tú vas a salir a disfrutar. A mí no me importa que tú metas lo que metas. A mí eso no me importa. Yo quiero que tú salgas a disfrutar porque es injusto. Y en un momento, hasta el mismo ya un poco más adulto, él me dice, papá, no, Mayo, pues, te apoyo. Sabes que papá te ama, te quiere y va a estar contigo siempre. No, porque es que realmente, volvemos a lo mismo, no era Ethan Ruiz, era el hijo de Tony Ruiz. Y eso es el peso. Entonces, hoy en día estamos viviendo eso. ¿Sabes? El papá quiere dirigir porque quiere dirigir a su hijo. Mire, señores, deje de disfrutar a su hijo. Siéntese en los bleachers. Disfrútese, vívase la vida. Pero ya, ¿sabes? No le ponga presión. Porque nosotros quisiéramos tener 3 millones de Carlos Arroyo, 3 millones de José Juan Barea.
Exacto.
No. Sí, seamos, sí. ¿Sabes? Seamos reales. ¿Sabes? En nuestra sociedad y en los tiempos que estamos viviendo, ese chamaco lo que necesita es disfrutar. Eso que chamaco lo que necesita es gozar. Ese chamaco es desviarse de toda la atención. ¿Sabes? Que tenga otra recreación. Si usted sale, ese chamaco está de 8 a 3 de la tarde en una escuela. Se mete en una cancha. Entonces va a tener a papá, a mamá, con la presión, para no decir la palabra que se corresponde. ¿Sabes? Por 2 horas, por 3 horas. Va a tener a un coach que le va a exigir. Cuando ese chamaco va a dormir, ¿sabes? Para el otro día lo mismo. Entonces, nos creamos en una rutina, en una rutina, en una rutina. ¿Y después qué? Esos chamacos llegan a 22, 23 años, están apestados al baloncesto.
No quieren saber de nadie.
¿Por qué? Por la misma presión de que está viviendo. Entonces, yo, ¿sabes? Realmente a los papás, dejen que disfruten los chamacos, de verdad, que se lo vivan, se lo gocen y salga. Pero que salga buen ciudadano.
Esa es la prioridad.
Que salga buen ciudadano, que estudie, que realmente tenga futuro. Y esa es la prioridad. La prioridad es que no seamos, o sea, no busquemos los Arroyos en Juan, porque realmente es muy
son
pocos.
Son casos extraordinarios. Sí.
Y para mí, la bendición es que salgan buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenos padres de familia, que es lo que necesitamos en nuestra sociedad hoy en día.
Qué duro. Por eso a mí te quiero tocar el tema de los dirigentes de ahora, porque, bueno, donde quiera que tú vas, tú vas a cualquier cancha y hay 10 dirigentes, 50 nenes.
Es que en Puerto Rico...
Y esa dinámica de que tú dijiste, de coger un curso, Tony Ruiz estuvo 10 años detrás de 4, 5, 6 tipos esperando su turno. Y de seguro, ahora mismo, este ejemplo de ahora, yo soy dirigente y yo estoy detrás de ti un año, ¿pam? Asistente tuyo. Y el otro año, pues, estoy detrás de... el señor de Omar González, ¿verdad? Por coger un nombre. No significa que yo estoy ready para coger la batuta y pensar que ya, si yo estuve 2 años con Tony y uno con Omar, ya yo estoy ready, que eso es el problema que está pasando.
El problema es que lo que pasa es que, como tú bien dices, estoy un año con fulano, un año con sutano, el otro año con... ¿Y tu filosofía cuál es? Ya. Tú estás con coaches diferentes, que tienen diferentes filosofías. ¿Y tu filosofía cuál es? O sea, ¿qué tú vas a enseñar? ¿O vas a hacer un copy-paste?
Ya.
Entonces, no podemos ser un copy-paste, ¿me entiendes? O sea, yo creo que cada cual tiene que crear su cultura y su filosofía. Uno tiene que tener millaje. O sea, millaje.
Tú tuviste 10 años.
Porque realmente, y la paciencia, las cosas van a llegar. O sea, en nuestro país es donde más se juega baloncesto. En nuestro país es donde menos se practica. O sea, en nuestro país es donde menos se practica. Donde más se juega baloncesto.
Y donde menos se practica.
Es que es la calidad. Aquí es donde menos se practica. Donde más se juega baloncesto es en nuestro país. Por eso es que realmente no podemos desarrollar talentos jóvenes. ¿Sabes? No lo podemos. Porque tenemos una competencia de cuántos juegos hay. ¿Sabes? Nosotros en nuestro país hay tantas ligas en la cual yo respeto a todas.
Pero hay una exacto.
Pero hay una liga que es un monstruo que nadie quiere tocar, que es la Liga de Baloncesto Escolar. Es un monstruo. ¿Por qué yo le digo un monstruo? Porque la Liga Escolar empieza en septiembre, la última semana de septiembre, o el 15 de octubre. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo.
Marzo.
¿Todos los fines de semana? ¿Cuántos juegos? Entonces, ahí le añadimos la Liga Federativa, sí, ahí añadimos las Ligas Americanas, ahí añadimos toda la Liga Viva por haber. ¿Y ese chamaco? ¿Cuándo va al cine? ¿Cuándo come bien? ¿Cuándo comparte con su familia? ¿Cuándo va a la iglesia? ¿Cuándo tiene espacio, tiempo, ocio para él? ¿Cuándo va a trabajar en gimnasio? ¿Cuándo practica? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Tan vital que es.
Ahí es la diferencia. ¿Dónde están los grandes jugadores y los jugadores normales? Por no decir del montón, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ahí es un ancho. Hay un espacio que realmente que tenemos que trabajar y que hay que tocar. Porque si no, nos vamos a seguir quedando sin futuro. Tú y yo estamos conversando ahorita de la gran temporada de TJ.
Exacto, Choro Barrio.
Realmente es una bendición. Ese chamaco es un obrero. Ese chamaco fue un excelente jugador en las categorías menores. Ese chamaco dominó la LAI. Ese chamaco tuvo su paciencia, esperó su momento y ahora él está en su mejor momento. Lo ha demostrado en esta temporada, lo demostró en el Juego de Estrellas. Es un chamaco humilde, con los pies en la tierra, un chamaco que realmente, ¿sabe?, ha respetado su espacio y su trabajo. Nosotros como coaches, cuando estamos detrás de la línea, que vamos a enfrentarlo, lo decimos claramente, vamos a jugar con un chamaco de mucho talento, de mucha hambre. ¿Sabe? Ese chamaco llegó a la selección nacional. Llegó a la selección nacional. Ese chamaco pasó por unas grandes manos en categorías menores. Ahí está el gran resultado. Ahí está, pues, la diferencia. ¿Dónde estamos? Señores, lo puede hacer él, lo puede hacer cualquiera. Porque no estamos hablando de Carlos Arroyo Según Barea. Estamos hablando de TJ Fernández, que jugó en la Universidad del Turabo, que estuvo con Wichi.
Estoy aquí.
Con Wichi en las categorías menores, que es de aquí y está dominando. ¿Ah? Así como hablamos de él, podemos hablar de Matías. Matías, que es un jugador que realmente es un obrero, o sea, es un obrero, pero este año ha sido otra perspectiva, es otra cara a lo que le están dando a los cangrejos de Santurce. Antes era el obrero, este tipo defensivo, este tipo que realmente, pues, puede jugar de la 2 a la 4 con su estatura, pequeño. ¿Quién le está sacando provecho? Él.
Yeah.
Pero es que por su disciplina, ¿sabe? Por su compromiso, por su esfuerzo, por lo que realmente quieren y anhelan. Entonces, cuando tú ves ese tipo de jugador en cancha que lo demuestra de esa manera, ¿sabe? Hay resultados. Pero si lo hacen ellos, que son ejemplos, lo puede hacer cualquiera. Pero, señores, tiene que tener espacio, tiene que practicar, tiene que esforzarse, tiene que tener disciplina. O sea, tiene que trabajar correctamente.
¡Qué duro! ¡Bestia! Sí, 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 eso lo hablamos, porque es que eso mismo, es como lo que mencionaste, está duro. Somos el país que más juega baloncesto y que menos practica.
Es que la calidad.
Y es preocupante también por eso mismo, porque el desarrollo, nos estancamos. Y son poco los Matías, no, son poco los TJ que estamos viendo ahora. Que para mí, ¿verdad? Ya que lo mencionaste ahora, y siempre se lo dije antes a la Matías, le dije, papi, para mí vas a ser el MVP el año que viene o el próximo año. Ahora mismo estamos enamoraditos de los refuerzos, pero candidato a MVP el año que viene.
Es que yo creo que en nuestro país
va a ser,
bueno,
Matías. Y Díaz está en la conversación.
Tiene que haber más valioso y tiene que haber más destacado.
Ya,
tiene que haber más valioso y más destacado, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque realmente reconocer, ¿sabes? Reconocer el esfuerzo y el trabajo que cada jugador hace, ¿me entiendes? ¿Sabes? Estamos totalmente claros que lo que ha hecho Brandon Knight y lo que ha hecho Paribas en la temporada ha sido espectacular.
Claro.
Espectacular. Pero entonces, comparativa a lo que ha hecho Matías. Hagan la comparativa que hizo Matías el año pasado a que hizo este año.
Ya está.
Punto. Punto, la comparativa. Ahí te dice quién realmente, cuán valioso puede ser un jugador para otro. Matías tiene en sus hombros a los cangrejos Santurce cuando Justin Reyes y Clavel no han estado presentes.
Ya.
Entonces, estamos hablando de un obrero. Es que es la palabra. ¿Quién se iba a imaginar que Matías va a tirar una temporada que él ha tenido? Nadie. Porque él es un obrero defensivo, trabajo sucio, rebote, ¿sabes? Ahora en su repertorio, ahora pues ofensivamente está hackeado. O sea, ofensivamente hace el trabajo sucio el doble. Entonces coges, es el jugador que tú le brindas confianza y el jugador que le da el todo por el todo.
Ya.
O sea, todo por el todo. Entonces, pues, el año pasado vimos este tipo de jugador como Jared Ruiz. ¿Quién decía Jared Ruiz? O sea, yo tuve a los dos, yo tuve a Matías y Jared Ruiz en Mayagüez. O sea, y yo puedo hablar textualmente de las cosas, claro, como son grandes jugadores, grandes seres humanos, y lo más importante, que tienen sus pies en la tierra. No se creen nada más allá de nada. No, son los tipos de verdad obreros. Y realmente el año pasado Jared Ruiz tuvo una temporada de sueño. Este año es Matías. ¿Quién va a ser el próximo? Y así van a seguir saliendo. Pero son tipos que son obreros, que trabajan y saben el esfuerzo que tienen que hacer, porque la liga está demasiado dura y demasiado competitiva. O sea, los refuerzos que están trayendo son refuerzos de nivel. Y si tú tienes que estar a la par y el nivel de esos tipos, tú tienes que trabajar con tu cuerpo, con tu juego, con todo. Mentalmente y físicamente tienes que estar preparado.
Duro. Sí, hay dos tipos de jugadores. Está el que vio el refuerzo llegar y dijo, esto va a ser muy fácil para el refuerzo, no va a ser mucho. Y está el Matías, el Tille, que están dándole al 200%. Y qué bueno que alguien como tú, ¿verdad? Que sabe del básquetbol, que conoce la liga, bien importante, conoce a todos los jugadores desde pequeñas categorías, ¿me entiendes? Puede decir, no, Matías es esto, Tille es esto, porque tú tienes el millaje, como mencionaste, para mostrarlo. Así que choro a Matías. Chora Batilla y tienen que venir para el podcast, charlatanes. Oye, yo no le pagué a Tony para que dijera eso, ¿entiendes? Eso fue, verá, sin sonso. No, pero son dos caballos, te digo, y lo que están haciendo es excepcional y qué bueno que esté pasando porque la liga, como tú bien mencionas, los refuerzos están de película.
No, los refuerzos están de película, pero... Están
moraditos los refuerzos, pero estos tipos están en otro nivel.
Es que lo que pasa es...
Sí.
El fanático, ¿qué busca? Sí, ¿qué busca el fanático?
Como que... ¿Algo más allá de lo que hay aquí?
No. ¿Qué busca el fanático? Cuando vi la estadística. ¿Cuánto metió?
Ah, los números.
No, busca los números.
Sí,
busca los números. ¿Cuánto metió? ¿Cuántos rebotes hizo? ¿Cuánto esto? ¿En serio? Mira qué te voy a decir.
Zumba.
Javi González. Javi González. ¿Aquí alguien ha hablado de Andrés? De Angelito. ¿Aquí ha hablado de Angelito?
Javi, te tengo mencionado en todos los podcasts, te menciono.
¿Dónde está?
Tú sabes.
Javi González. ¿Aquí han reconocido el trabajo de Javi González este año en los Vaqueros de Bayamón?
Bueno, no estuvo en el juego estrella, imagínate.
¿Entiendes? ¿Sabes?
Y para
entonces
mí...
Entonces tú dices, ¿qué estamos haciendo?
Ya.
Estamos hablando de tres jugadores puertorriqueños de aquí que han aceptado el rol de que realmente tienen sus minutos... ¿Sabes? El trabajo que Nelson le daba a...
Sí, la confianza.
A Xavi, la confianza es espectacular. El trabajo que Xavi... Bueno, digo Xavi porque pues, ha habido cambio de coach en Santurce a Matías. Él ha aceptado ese reto. Lo ha tenido ahí.
Han aprovechado la oportunidad.
Han aprovechado la oportunidad que le han brindado. Entonces, por eso es que yo te digo. ¿Sabes? Los refuerzos siempre... Ah, no. ¿Cuánto tiene que meter? ¿Cuánto esto que lo otro? Es que para eso se le paga.
Sí, exacto.
Para eso se le paga. Yo estuve un año en Venezuela. Porque en Venezuela son más cruel que en Puerto Rico.
¿De verdad?
En Venezuela.
Pero tú dices el fanático.
En Venezuela, el fanático.
Sí, el apoderado, todo.
¿Por qué? Porque son más exigentes. En Venezuela el refuerzo llega miércoles. Y juega jueves o viernes. O sea, es un fin de semana. Y tienes que meter 25, 30 puntos o tienes que coger 10 rebotes. Si no los metes el lunes, vuelves otra vez y te vas. Punto. Hubo un año que habían 105 refuerzos. 105 refuerzos. Pero es que tienes que producir.
En Venezuela.
105 refuerzos. Bueno, búscate a Flor, a Carlos Morales, a los Manolo, a las leyendas, y hágale esa pregunta.
Pero allá no hay la regla como...
Allí no hay regla. Allí todos los refuerzos que tú quieras, allí no hay nada.
Y
tenés
el tiempo, pues puedes traer la que tú quieras.
105 refuerzos.
¡Diablo!
Entonces tú me vas a decir, ¿qué es esto? Entonces, pues, cuando tú traes un refuerzo de la calidad, nosotros traemos refuerzo de NBA, pero a veces no dan el grado, claro, porque no hacen la asignación. Cuando fue la última vez que jugó, viene lesionado, no estuvo activo, que esto, y cuando vienen acá, tanto fuera de condición, uh-huh, ¿sabes? Entonces, te pasa...
Era Pascal, lo que le pasó a Pascal este año en Ponce.
Te pasa factura. O sea, cuando... Pongo el ejemplo de Paribas. O sea, cuando a mí me llegó la oportunidad de firmar a Paribas, yo dije, ¿qué? Yo no puede ser. Ya no puede ser. O sea, yo le escribí directamente a la gente, luego le escribí a él. Nosotros fuimos a Orlando, a ver un juego de la G-League del equipo de él contra el equipo de Orlando. Nosotros compartimos con Paribas. Y ahí, pues yo dije, espérate, no. El tipo demostró en ese, bueno, el tipo está listo, este es el punto. Este tipo va a desbaratar la liga. O sea, porque lo que está haciendo Paribas no es coincidencia. Él lo hizo con los Atléticos, además. Lo que pasa es que ahora está más maduro. Ahora es otro jugador. Ahora es un jugador que está en un equipo donde realmente él sabe que él va a hacer su trabajo y se le va a hacer más fácil. Al tiempo que él tiene sus 27 años, lo que quiere buscar un campeonato, no quiere buscar la estadística. Y tú tienes un refuerzo que anota 20 puntos y 10 rebotes. Eso es lo único que necesitaban los capitanes de Arecibo. Los capitanes de Arecibo necesitaban un tipo versátil, híbrido, que cambiara totalmente el juego. Sí, un tipo de Paribas de 20 y 10. ¿Por qué? Porque tiene a Walter, tiene a Jonathan, tiene al otro refuerzo.
Tiene más armas al lado.
Entonces, pues que realmente, si él hace eso, es pan comido. Es demasiado fácil para todo el mundo. Entonces, pues, por eso es que tú tienes que ir más allá siempre. Nunca uno se puede llevar por lo que escriba un papel o todo lo que el papel aguanta. No. No por un video. No. Hay que buscar cómo es el tipo, cómo es la persona. ¿Sabes? Es la cohesión del tipo al grupo, ¿sabes? Porque realmente es bien cuidadoso. Tú puedes tener un tipo de 50 puntos y que cojas 25 rebotes, pero si es mala vibra para el camerino o mala compañero,
no,
ahí te quedaste. ¿Sabes? No hay break. Entonces te va a pasar factura.
Que yo creo que, ¿verdad? Está hablando de los refuerzos, el éxito de Quebradilla con Brandon y Weiser, es que todos han hecho clic. Y yo tengo la oportunidad de hablar con Alexis Colón, con Willow, hablo con un par de jugadores, ¿verdad? Aquí del patio. Y eso es lo que me dicen, no, es que la vibra de ellos. Y lo primero que mencionan es eso, Tony.
Es que lo que pasa es que...
Eso es importante.
Es que no son robots, son personas, ya. ¿Entiendes? Y, ¿sabes? Quebradilla se pegó en la loto, punto. O sea, Quebradilla cambió una estructura que estaba algo hecha de años anteriores, porque todo el mundo aquí se preparó para los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán. Todo el mundo se preparó para los Romero y para los Jefferson. Al tú traer un tipo como Whiteside, que uno dice, Whiteside, ¿en serio? ¿Qué es esto? Estuvo antes en la NBA. Uh-huh. Y Brandon Knight, ¿de dónde lo sacaron? ¡Boom! O sea, los tipos se pusieron esa camisa como si fuera otra camisa más y parece que están jugando como si ellos hubieran estado jugando en el BCN hacía 5 años o como si estuvieran jugando con ese grupo hace un montón de tiempo. Pero esa es la cohesión. O sea, tú tienes que buscar personas. O sea, tú no tienes que buscar tipos que te vayan a dañar la química. No, y esos tipos van a redondear. Yo siempre he dicho que los refuerzos son complemento a lo que tú tienes. Punto. O sea, el refuerzo es complemento al equipo que tú tienes estructurado.
El núcleo.
Porque Bradia preparó un equipo estructurado y dijo, espérate, esté la ficha del tranque. Y se pegó en la loto. Punto. Y se acabó. Los números están ahí. Ahora mismo el equipo de Bradia es el equipo más sólido por ese dúo de refuerzo que realmente es impresionante.
Qué duro, ¿no? Y tú ves el juego. Ves a un Bebo Colón haciendo el trabajo.
Porque son obreros. Porque lo que pasa es que todo el mundo entonces ya sabe cuál es su rol.
Ya, ya.
O sea, cuando tienes dos tipos de esa magnitud, entonces todo el mundo, los demás, saben cuál es su rol, se le hace el trabajo más fácil.
Sí, sí.
¿Sabes? Tú sacas a Willow Cruz del banco y hace un trabajo excepcional, mete la bola solo, tira 40% sobre 3. ¿Sabes? Entonces esos puntos no están en la hoja. Esos puntos son los puntos dañinos. Esos puntos
los que
te pasan factura. Y al fin y al cabo, eso que hacen la diferencia. Lo que es una victoria y una derrota.
Bestia. Era, anoten por ahí, coñazo, que esto estamos instruyendo aquí a todo el mundo, ¿viste, Tony? Me cago en nada, por eso es que yo te tenía que traer. Hablando de refuerzo, lo hablamos fuera de cámara. Mason y, ¿sabes? Hablamos de Mason y de Norris Cole, Jefferson con Tony Bishop, me mencionaste lo de Tony Bishop, que San Germán, ¿verdad? Tiene las manos llenas, las mentes llenas, en cuestión del business, porque Tony Bicho está haciendo un trabajo espectacular.
Lo de Tony Bicho es espectacular.
Por lo menos lo de Mason y Cole, pues, es un poquito más fácil porque, como tú bien mencionas, hablamos fuera de cámara, Cole como que está un poquito en descenso.
No, y Mason es más armador.
Y Mason es más
poñal. Mason más armador. O sea, cuando ellos trajeron a Mason, vean las estadísticas de TJ Fernández, punto. Mejoraron grandemente, un backcourt que ya se conoce. Mason es más armador, Norris es tal vez más ofensivo buscando el tiro.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa con Norris? Norris venía en descenso, o sea, ha ido desapareciendo. Y entonces, pues, cuando trae a Mason, pues, que viene de jugar, pero viene fresco, ya conoce el equipo, ya está saludable, pues le da otra dimensión.
Yeah.
El trabajo de Tony Bishop, de verdad, es espectacular. Mm. Realmente es un obrero, el tipo de realmente abre esa cancha. Y esa cancha de Salerman, que es una cancha pequeña allí, realmente tú la tiras con los ojos cerrados y la metes. O sea, y eso es lo que necesita ese grupo. Es una decisión bien, bien... Yo no quisiera estar en esas manos
para,
de Eddie.
Dame close aquí. Sí. Ok, estamos en la oficina de San Germán ahora mismo. No. Estamos en la oficina de San Germán y estoy con sí. Tony, que es el CEO de San Germán. Y le toca cambiar a Jefferson o a Tony Bicho, quedarse con uno de ellos. Jefe de San Germán, ¿qué tú harías?
No, yo se lo dejo a Cheo y a Eddie, ¿verdad? Porque es que realmente debe ser las decisiones más difíciles que puede tomar. Y es que... O sea, Jefferson es un caballo, ¿me entiendes? Y Jefferson lo que hizo el año pasado, vuelvo y repito, cambió totalmente una estructura.
Uh-huh.
O sea, aquí todo el mundo se preparó a Jefferson y a Romero porque son los equipos top y dominaron el año pasado. Y los equipos, cuando tú preparas un equipo, tú lo preparas para tú ganarle al campeón o al subcampeón porque tiene un barómetro. ¿Qué pasa? Jefferson, pues, mano, es un caballo, punto. ¿Sabes? 5 estrellas. Pero yo creo que para muchos la sorpresa de la temporada que ha tenido Tony Bishop le abre esa cancha más amplia al equipo de los Atléticos. O sea, Jefferson va por tierra, más poder ofensivo tal vez, más, crea más, pero Bishop tira ese tiro largo de distancia y entonces cuando tiene esa mano caliente la tiene pesada.
No,
por eso te digo, es una decisión sumamente difícil y es una decisión donde realmente en el momento que está la temporada, ¿sabe? Uno tiene que pensarlo y analizarlo. Porque tú lo puedes soltar, pero puedes reforzar a cualquier otro equipo que está peleando contigo.
Fácil.
Porque tú lo puedes soltar y decir, no, esta reserva inactiva es mío. No. Pero no. Pero lo que se dice es que lo soltaron para que cualquier otro equipo se refuerce. Y créeme de verdad, es un tipo orgulloso, un tipo obrero, un tipo que trabaja duro. Trabaja duro,
si
punto.
Lo sueltan y otro equipo lo coge, lo que le va a hacer a San Germán cuando juega en contra es pues, problema.
Y realmente es una decisión bien difícil, muy, 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 muy difícil. Pero a beneficio de que realmente pues, son dos caballos, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa. Pero realmente pues no debe ser fácil, punto, sí, no debe ser fácil.
Cheo, Javi Gutiérrez, Eddie, tienen un bochinche ahí. Hoy salió, by the way, el momento de grabar esto salió que Manolo dijo como que hay cuatro equipos que tienen oferta, pero el tipo...
Pero ¿quién no?
Y es como tú dices, Tony es un tipo orgulloso, conoce la liga, el equipo que lo coja, si está compitiendo contra San Germán, cuando juegan en contra les va a echar mucha bolsa.
Y va a cambiar, lo que pasa es que cambia la dinámica, la estructura. Sí. Vuelve un equipo que esté jugando es muy, sabe, bajito, sabe, con un tipo en la 4, pues realmente le crea efectividad.
Ya.
¿Entiendes? Punto. Le va a crear efectividad. Porque Tony es un tipo, vuelvo y repito, es un líder, es un veterano, un tipo de millaje, un tipo de vasta experiencia. Y que el nivel que está jugando en el momento que estamos hablando es espectacular, que va a ser un refuerzo de impacto en cualquiera de los equipos que vaya. Y más aún, que está en condición y está aquí. O sea, tú no tienes que... Ahora mismo, muchos de los equipos...
Viajarlo.
Ese es el punto. Ahora mismo, muchos de los equipos están pensando reforzarse. Yo me voy a reforzar con un jugador que viene del exterior, que no sé cuándo fue la última vez que jugó, para que conozca la liga, para que conozca el grupo, para que conozca el ambiente. Eso no le va a tomar un juego. Eso le va a tomar un proceso. Y entonces, pues, ahí te puede... Hoy en día, cuando tú ves ese standing que está tan cerrado, una derrota pues, te puede costar al final de la temporada. Entonces, pues, uno tiene que ser bien preciso en un movimiento tan, tan importante como el que tienes que hacer.
Y que estamos en un season donde el último equipo de ambas sesiones en cualquier día le gana el primero. O sea, los récords no reflejan, obviamente estás abajo, pero no reflejan.
Pero mira qué fácil.
Los equipos, lo bueno que son los equipos.
El peor equipo en récord son los Grises de Macao. Pero acaban de firmar a Ennis.
A Ennis, de Orlando creo que estaba.
O sea, un tipo de ex-NBA.
Uh-huh.
O sea, que no han escatimado esfuerzo
para seguir compitiendo
en la liga. Porque ven cerca o ven una luz que realmente pueden llegar. Porque esto se acaba cuando se acaba.
Yeah.
Punto.
Yeah.
Pero mientras tú tengas vida, tú tienes que seguir trabajando y haciendo esfuerzo. Y realmente lo que ese movimiento de Humacao es movimiento de sorpresa, pero es que te dice, no, me quieres ganar, hay que jugar baloncesto.
Tienes que compartir conmigo.
Punto.
Qué duro, qué duro. Mira, Tony, vamos a hablar de Arecibo, porque yo sé que todo el mundo está aquí loco. Ahora, pregúntale para Arecibo.
Próxima pregunta.
Obviamente nos podemos oír, que se portará ahí, los quiero. Mira, no, Tony, obviamente... Arecibo, ¿verdad? Es una de las franquicias, si no es la franquicia más ganadora en los últimos, no sé yo, 5, 6, 10 años. Siempre la expectativa con Arecibo es 15 veces más que cualquier otra franquicia. Tú eres un dirigente que estás probado, te lo dije al principio, porque estás aquí, estás probado, has llegado campeón en el BCN, conoces la liga, internacionalmente estás en otro nivel. Este año, de todos los años que tú has dirigido la liga, este año ha sido el año, competitivamente hablando, el más difícil que tú has participado.
Yo creo que los tiempos cambian. Y realmente la liga del BCN viene de menor a mayor. Y cuando viene de menor a mayor, hubo un momento dado que la liga, pues, se mantuvo en un nivel. Pero los últimos años la liga ha sido demasiado competitiva. ¿Sabe? Los equipos grandes se quieren reforzar más aún, quieren seguir ganando definitivamente y hacen los esfuerzos para eso. Pero el nivel competitivo del BCN cada día es más fuerte y más fuerte. Y que realmente, pues, uno tiene que estar preparado a dónde va a estar. ¿Sabe? Yo creo que lo que me pasó a mí en Arecibo no tiene nada que ver con nivel competitivo ni nada por estilo, ¿me entiendes? ¿Sabe? Nosotros, ¿sabe? Ese equipo llegó un momento dado que no se sabía si iba a jugar. O sea, en un momento dado ese equipo, no, con tantos problemas que tenía, eran más preguntas e inseguridades que realmente respuestas, ¿me entiendes? Y me acuerdo como ahora cuando a mí se me acercó, ¿sabe? El señor Ángel García, y empezamos la conversación, yo le dije, mira, vamos a meter mano, porque realmente me acuerdo como ahora, uno no sabe lo que iba a pasar. O sea, había que abrir la agencia libre, había que, pues, empezar a trabajar, empezar a crear ese equipo, ¿sabe? Había gente ver que iban a buscar en la agencia libre, se decía que Walter iba a llegar tarde, se decía que David iba a llegar tarde, ¿sabe? Eran muchas interrogantes. Y ahí empezamos a trabajar, y ahí empezamos a confeccionar el equipo de la manera que uno estipulaba que quería. Y entonces, pues, creamos un equipo donde realmente es un equipo de... A mí no me queda la menor duda que el equipo de Arecibo tiene talento para quedar campeón, punto, y se acabó.
Cualquier día.
Punto, ¿sabes? Porque el talento está ahí. Ese equipo se creó para eso. O sea, ese equipo no se creó para clasificar. Ese equipo se creó para quedar campeón, punto, y se acabó.
Sí, cuando te contratan, esa es la mentalidad.
Pero es que lo que pasa es que cuando tú vas a Bayamón, cuando tú vas a Arecibo, cuando tú vas a Quebradilla, cuando tú vas a Santurce y cuando tú vas a Ponce, allí tú no vas a clasificar. No, aquí es campeón o nada. Son franquicias, el nombre. O sea, el nombre que significa,
sí, que
¿sabe?
Que
la magnitud que significa ese nombre va más allá. ¿Sabe? El legado que tienen esos equipos, ¿sabe? Realmente va por encima. ¿Sabe? El nombre de Arecibo va por encima de cualquier jugador o de cualquier nombre. Punto. Duro. Punto. Esa es la realidad. ¿Sabe? Esos legados, ¿sabes? Que han dejado esos ex apoderados en esa franquicia, va más allá. Y uno se prepara para eso. ¿Sabes? Y vuelvo y repito, a mí no me queda la menor duda que el equipo de Arecibo se preparó para eso. Y están totalmente preparados en una liga tan competitiva como la que tenemos, que el equipo busca ese resultado.
Pero también tenemos que ser realistas, porque tú mencionas algo bien importante, es eso. Cuando termina el season, que obviamente ya Bayamón está preparándose del día después, ¿verdad? Literalmente hablando, para la próxima temporada, San Germán lo mismo, Ponce lo mismo, pero Arecibo está en el limbo. 20.000 problemas, los contratos, aquello, lo otro, el que sabe, sabe, para no tener que volver a repetirlo. Y contratan a Tony, contratan a Pedro, y a Chino. Tipos probados, tú estás,
¿sabes?,
brutal.
Cuando pasa todo eso, que me contratan a mí, o sea, yo soy el que me llevó a Pedro y a Chino.
Sí, tú a Pedro aquí me lo mencionó, que tú, ¿sabes?, lo llamaste y él... ¿En serio? ¿Por encima? Que eso es brutal, chorro a Pedro, que de los tipos buenos de verdad. Pero yo pienso que como que este es mi pensar, ¿sabes? No tiene que ver nada con Tony. Que por lo menos esta primera etapa del season, tú saliste 19 con un récord por encima de los 500. Mencionó lo de la competitividad, porque todos los equipos están...
Bueno, lo que pasa es que está todo balanceado.
Está todo balanceado. No es que tú estabas...
Ah, no.
5 y 10.
No.
Que a todo, yo estaba en el juego de Guaynabo y Ponce, si no me equivoco, con un par de panas míos cubriendo ese jueguito, y cuando vimos la noticia, ¿pero qué cara pasó aquí? Pero Tony Ruiz, pero si es que recibo... está tercero está tercero por debajo del subcampeón y por debajo del equipo número 1 de la liga. Y honestamente, a mí nos sorprendió. De corazón y sin sonso, si no, si quieres pichar, pichamos. ¿Te sorprendió a ti decisión?
No, totalmente. A ver, a mí realmente habíamos jugado 3 juegos en 4 días. Habíamos jugado el primer juego en Bayamón con Bayamón. Luego vamos a back to back contra Quebradilla para descansar e ir a Mayagüez sin Paribas.
Ya. Cojo.
¿Sabes? Y entonces, pues realmente, pues, ¿cómo te digo? El balance de 3 derrotas consecutivas. Tiene el precio de mi despido. Yo sabía que las cosas, ¿sabes?, no estaban saliendo bien, en el sentido de que sabía que habíamos que hacer ajuste en personal, hacer otra química, otras cosas. Y estábamos, claro, estábamos trabajando en eso. Pero entonces cae la lesión de Willy Rodríguez, cae la enfermedad de Denis Clemente, cae la lesión de Paribas, cae el cambio de refuerzo de Aarón por Thomas Robinson. O sea, cae todo junto, todo eso, y cae la lesión de Víctor Liz, ¿sabes? Y explota. O sea, todo eso explota a lo que realmente, pues, fue lo que el cometido. Y realmente, pues, claro, de que me va a sorprender, pues sí me va a sorprender, porque jamás en la vida, ¿sabes? Como tú bien dices, un récord de 19, la manera que están jugando y cómo están estructuradas, pues iba a pasar lo que pasó.
Sí, sí, yo digo, nos sorprendimos y es como que diadre. Arecibo, y todo lo que estamos cubriendo el BCN, nosotros no tenemos como que, diablo, Arecibo tiene que caer campeón. O sea, ¿te acuerdas cuando nos encontramos en Guaynabo?
En Guaynabo.
Que te dije, mira, el power ranking de todo el mundo, ¿te acuerdas?
Ah, porque es que eso es para que, pero es que usted, ahí demuestra dónde estaba Arecibo para todo el mundo antes de todo este revolú.
Antes del revolú.
¿Entiendes? Y digo esto porque, pues, ustedes, yo siempre he dicho que ustedes son los caballos, ¿sabes? Los análisis, las cosas. Y realmente me ponía, porque ya no estoy,
ya.
Me ponía a comer popcorn para escucharlos y verlos. Pero todo el mundo ponía Arecibo 10, 9, 12, 7, ¿sabes? De todas maneras. Pero era por todas
no
las cosas. Por todas las cosas que estaban pasando, ¿me entiendes? Claro. Nosotros, bajo la cortina, detrás de la cortina, se estaba trabajando porque sabíamos la responsabilidad que teníamos. O sea, primero que tenemos la responsabilidad de un nuevo dueño. O sea, que el tipo realmente se enredó las mangas y dijo, espérate, te voy a meter mano.
Sí.
Un tipo fiebrú, un tipo empresario, una persona que realmente, pues, que yo le puedo dar mi agradecimiento por su amistad y por su comportamiento hacia mi persona, hacia mi familia. Realmente agradecimiento. O sea, agradecimiento a él, porque desde el primer momento que lo conocí, porque lo vine a conocer en la conferencia de prensa del BCN, fue a Plus, tuvimos una conversación y realmente, pues, siempre me habló claro. Y realmente al señor José Baeza, a su grupo de trabajo, a su esposa, realmente, pues, agradecido, porque realmente en la vida uno tiene que ser agradecido.
Yeah.
Y me dio esa oportunidad, la tuve, di el máximo y realmente, pues, los números están ahí, pero, pues, punto. Pero, ¿sabes? Tenemos nuevo dueño, todas las situaciones que están pasando, todas las cosas que teníamos que hacer. Entonces, pues, boom. O sea, la primera noticia que nosotros teníamos que era que Walter se iba a perder 32 juegos.
Ajá.
O sea, que Walter se iba a perder 32 juegos.
Ya entonces, cambia.
Ya, pues por eso, ajá, porque digo, o sea, se pierde Walter, hay que firmar a Denis. Pero firmamos a Denis y Denis venía de una operación. Entonces, que no iba a estar listo tal vez los 40 minutos, que había que llevarlo poco a poco.
Sí.
Por eso es que en los primeros juegos a Denis se tenía que llevar poco a poco, porque estaba regulado de minutos
ya,
de juego.
Claro.
Entonces, pero estaba bien porque tenía a Cristian Pizarro. ¿Me entiendes? Por eso es que vamos al sorteo y cogemos a Joshua Colón, porque estábamos buscando un armador para reforzar. ¿Por qué? Porque Walter iba a llegar tarde. O sea, que era estructura y general, esto y lo otro.
Y llega Walter de repente.
Entonces, pues, llega Walter porque es un fiebrú, el tipo es un crack, el tipo es un líder, es el capitán de los capitanes. Y pues le pesa la camisa y estuvo ahí desde el principio.
Pero también como tú dirigente te cambian los muñequitos.
No, porque todo cambiaba. Esto diariamente todo cambiaba. Ah. Esto era una estructura que tú la ponías de una manera y otro día era otra. Entonces, eran diferentes historias.
Ya.
Pero así como ustedes lo veían de afuera, así nosotros estamos adentro. Punto. Era algo que hoy, martes pasaba algo y miércoles, 10 de mañana otra cosa. Y juega otra cosa. Y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cuándo va a haber tranquilidad? ¿Cuándo va a haber paz? ¿Cuándo va a haber cohesión? ¿Cuándo? No, era todos los días era algo totalmente diferente.
Wow, sí, no es fácil. Por eso digo, el trote para ser dirigente.
No,
te prepara para eso.
Lo que pasa es que, pues, mano, yo soy un fiebrú de esto. Ya. A mí me encanta, sí, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo realmente, cuando yo decidí esta profesión, yo sabía cuál era el paquete completo. ¿Me entiendes? Yo sabía que esto era otra responsabilidad, otra mentalidad. Esto es 24/7. Esto me ha costado demasiado de tiempo, ¿sabes? Y tiempo de gracia, en el sentido de tiempo valioso. Tú sabes, el compartir con tu familia, compartir con tus hijos. Ya ese tiempo de que tú le dedicas a esto es tiempo que tú tienes que dedicarle todo el tiempo, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso no es un trabajo de 8 a 4 de la tarde. Y a veces, a mí eso me da gracia porque la gente piensa que es un trabajo de 8 a 4, pero mientras tú trabajas de 8 a 4, nosotros trabajamos de 5 a 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿me entiendes? Porque hay que practicar, hay que ver el video, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer contacto a jugadores, hay que tener los agentes, y son diferentes culturas.
Una temporada, te tienes que ir para Venezuela.
O sea, pero es el sacrificio y el esfuerzo. Yo realmente no me quejo, porque no me quejo para nada. Al contrario, amo mi profesión. Me encanta mi profesión. Sé cómo es el paquete. Sufro mi profesión porque me entrego en cuerpo y alma. Y no solamente lo sufro yo, lo sufren mis hijos. ¿Sabe? Realmente pues, Victoria y Antoine son las personas que están junto a mí en este proceso. Ha sido un proceso bien, bien fuerte, ha sido un proceso bien delicado. Realmente pues tengo la bendición pues que tengo una niña de 13 años que es espectacular, ¿sabe? De la manera como se ha asimilado a toda esta cultura baloncelística. Y lo digo de esta manera porque era una niña que vivía con su mamá en Estados Unidos, su mamá muere de cáncer, viene a vivir con papá, y entonces cuando viene a vivir con papá, pues pasa muchas cosas, vienen temblores, huracanes, wow, sí. Cambio de idioma, cambio de escuela, realmente pues me pasó un divorcio, o sea, me quedo solo con mis hijos y como quiera, ellos están ahí presentes, en las buenas o en las malas, ellos siempre han estado presentes. Y mi nena realmente es un ser demasiado especial, duro. Demasiado más allá de lo que puede ser hija, porque ve la perspectiva de lo cómo es esta profesión, como fanático, como hija, como más allá, ¿sabes? Yo le digo que...
Se la lleve contigo.
¿Qué? No, es una fiebrúa. Es la que ve los juegos, es la que está presente, es la que está ahí todo el tiempo. Y realmente, pues, eso es lo que la gente no ve ni en la X y la cero. La gente es bien fácil pararse detrás de un teléfono o detrás de un micrófono o detrás de una cámara a opinar, a decir, pero la gente no sabe que nosotros somos de cuerpo, ¿sabes? Cuerpo y sangre. O sea, nosotros no somos robots y nosotros padecemos, ¿sabes? A la gente no le da derecho de tú pagarle una taquilla de $5, opinar sin tú saber las cosas que pasan dentro de la cancha, dentro de un camerino, dentro de un grupo, ¿sabes? Realmente, usted quiere ver las cosas blanco y negro, pues realmente compró un equipo y usted es dueño de equipo y sabe lo que pasa.
Y trabaja.
Pero si no, pues entonces pues, tengo una profesión de dirigente, tengo una profesión de estadístico y puede estar. Mientras tanto, no te lucras de que tú pagarle una taquilla de $5, va a pensar, puede opinar y puede decir cosas como si tú supieras saber lo que está pasando. Fulano es malo, este es un muerto, este lo otro, bota este. Señores, eso no, ¿sabes por qué? Porque tú estás jugando con las habichuelas de una familia, de unos hijos, de unas personas que realmente viven esto en 24/7, y aunque es mi profesión y la anhelo y sé cómo es el paquete, pero mis hijos no tienen nada que ver en esto, ¿sabes? Mi familia no tiene nada que ver en esto, pero esto es parte de nuestra profesión.
Aguántense ahí, oíste. Te admiro desde siempre, ahora te admiro mucho más porque yo creo que mucha gente, y esa parte que tú acabas de decir ahora, estoy seguro que tú el corrido del Sonso no lo sabían. Y por eso es bueno que vean este episodio, se suscriban al canal, porque estas conversaciones son las que muestran el lado que mucha gente no ve. So.
No, es que la gente...
Te lo digo de frente, Tony. No,
La gente, mira, la gente puede ver a Tony Ruiz, a Nelson Colón, a Pachi, al que sea, cualquier dirigente. Ah, pero ese tipo es orgulloso. Ah, pero ese tipo es un come mierda. Ah, pero ese tipo lo otro. Y usted no sabe que esa persona... Usted no sabe quién conoce a esa persona. O sea, nunca juzgue a una persona sin conocerla.
Ya.
Nunca. O sea, realmente nosotros somos humanos como cualquier fanático. Lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente,
tenemos el celular.
Esto cambia todo. Esto ha cambiado la vida. Porque todo el mundo puede coger un teléfono, puede opinar y puede decir cosas por ahí para abajo sin saber. O sea, puedes ofender, puedes decir lo que sea. Y realmente las cosas que estás escribiendo, no sabes lo que estás escribiendo.
Es que bajarle a eso.
No sabes lo que está pasando. No sabes los interiores dentro de una cancha, de un equipo, de una familia, de nada. ¿Me entiendes? Y sabemos, ¿sabes? Que uno, como, uno como dirigente o uno como político, uno tiene que ser el ejemplo y uno de que estamos completamente claros, ¿sabes? Y hay una línea, pero por eso mismo hay una línea que uno tiene que respetar. De la misma manera que uno se prepara y uno se comporta, de la misma manera que uno quiere que traten a uno de esa magnitud y esa manera. Porque los hijos de uno no tienen nada que ver en eso, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tus hermanos no tienen nada que ver en eso, ¿sabes? Pero nuestra profesión aparentemente es de que tú pagas $5 y tú puedes hacer lo que te dé la gana con ese jugador, con ese dirigente, con esa persona, y puedes decir lo que te dé la gana, cual para mí no es real.
No es real.
Es injusto totalmente. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y pues, realmente tener que dejar la calle.
Ya está, coño. Por eso es que esto es Dile No al Sonso. Ya llevamos casi una hora.
¿Falta otra hora más?
Dejo faltan dos más, papá.
Ah, está bien, porque no hay problema.
Mira, Sin Sonso, te pregunto si me quieres contestar bien, si no, claro. Date un cuchillo de agua. ¿Quién tú crees que sería el tipo ideal para tomar la rienda de los Arecibo?
Próxima pregunta.
Ya está.
Pero ese equipo pues, está totalmente preparado para buscar el campeonato.
Sí. No, vuelvo y digo, no es fácil dirigir Arecibo. No es fácil ser dirigente y mucho menos es fácil dirigir una franquicia como los Capitanes, que de que tú llegas, la expectativa es 100 veces más. El que sabe, sabe. Tuviste en la liga 19 juegos, jugaste con todos los equipos. Vamos a hablar ahora como fanático. ¿Quién tú crees que es el equipo que es el campeón este año en el BCN?
Yo creo que es bien claro, ¿sabes? El equipo de Quebradía ha dominado la liga como la da gusto y gana. Tiene dos jugadores de refuerzo de impacto. Tiene una cohesión de básquetbol y IQ demasiado grande. El trabajo de Pachi ha sido excepcional con ese grupo. Tuvo ese reto, ¿sabes? Porque no es fácil. Tú has estado toda tu vida dirigiendo Arecibo, sales de Arecibo, te encuentras este grupo de Quebradía, hacen unos cambios bien importantes, das ahí con una importación de primera clase y de la manera que esos tipos se han agrupado a ese grupo. Rolón ha producido, Bebo ha producido, Besabe ha producido, o sea, todo el mundo ha aceptado su rol y yo creo que ahora mismo el equipo dominante que uno tiene que ponerle en el tope es Quebradilla. Pero uno no puede menospreciar nunca el corazón de un campeón, ¿sabes? Bayamón es Bayamón, ¿sabes? Yo creo que, pues vamos a decirlo de esta manera, que Quebradía está dominando un lado, Bayamón está dominando en el otro, ¿sabes? El Bayamón es un equipo orgulloso, un equipo de veterano, un equipo de líder, que realmente pues, hay que contar y el campeón siempre va a estar ahí. ¿Sabes? Es una liga muy balanceada, muy competitiva. Hay que ver, tú sabes, si el equipo de Carolina arranca de una vez por todas, ya tiene el personal completo. Tú sabes, cuando se supone que pensé que cuando llegó George iban a arrancar, no ha sido así. Así que pues esta segunda parte de la temporada pues hay que verlo, ver el impacto que pueda tener Jefferson en San Germán, ¿sabes? De la manera que jugó con Tony, a la manera que va a jugar con Jefferson, hay que contar definitivamente con el equipo de Arecibo porque tiene el personal. En los últimos 10 años ha sido el equipo más ganador. Tú sabes, cualquiera de esos 5 equipos realmente puede lograr ese campeonato. Pero hoy, hablando textualmente, el equipo que ha dominado al momento que estamos hablando, pues han sido los Piratas de Quebradía.
Uy, esto promete, el BCN promete, como digo aquí. Y el pana mío sigue todavía metido en las canchas. Te toca este año femenino, con Atillo. Ya tú estabas ahí, con Aguá estuviste un tiempo.
Correcto.
Morovi,
correcto,
¿verdad?
Correcto.
Y Mayagüez.
Correcto.
¿Qué esperamos ahí? Que yo siempre he tratado de... El BCN siempre está encendido, pero es bien importante que el baloncesto superior femenino también le den cariño, pero 10 veces más. Es un equipo mundialista, ¿sabes? Nuestra jugadora... Muchas de ellas están jugando en la liga también, que eso es bien importante. Me pasó con el voleibol superior femenino, que aprovecho para mencionarlo, que estuvo la final hace poco. Todas las jugadoras del voleibol de la selección femenina mundialista juegan voleibol en nuestro voleibol superior y nadie habla de eso. El baloncesto superior necesita...
Yo creo que...
Hablamos un poquito de eso para irnos del baloncesto
femenino. Yo creo que el baloncesto femenino... Ellas también juegan. Ellas se merecen el respeto. Y como tú bien dices, yo creo que merecen ese cariño, ese amor. Y cuando yo digo ese cariño y amor, es en presencia del fanático vaya a ver a sus jugadoras. Porque cuando ellas juegan por televisión, todos nos los gozamos y todos vivimos las redes sociales y todo. Pero cuando ellas están aquí jugando, nadie va.
Nadie.
¿Me entiendes? Cuando Tayra Meléndez está jugando en Carolina, nadie va a verla. Cuando Pamela Rosado está jugando en Morovi, nadie la va a verla. Entonces, que tú dices, pero ven acá, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, es darle ese cariño de amor, del público, de la prensa, de los programas, de que se hable, porque son equipos mundialistas. No estamos hablando de unas cualquiera. No. Estamos hablando de un equipo que fue mundialista. Ante todas las adversidades, este país de 100 por 35 demostró que puede estar de tú a tú con cualquier país y que esas tipas juegan. Se merecen el respeto.
Demasiado.
Y entonces, pues, este grupo de en las ganaderas, fue una conversación bien interesante porque tengo a Paquito Rosa y Ito Valves, dos cracks, ¿sabes? Dos fiebrú, son los mismos apoderados de la liga puertorriqueña, y estamos relajando un día y dice, oye, ¿y un equipo femenino? Y me miran como que, Tony, no, un equipo femenino.
Pues tú eres puertorriqueña con ellos.
¿Sabes? Porque yo estoy puertorriqueña con ellos. Entonces yo había dirigido, como tú bien dices, Morovis, Aguada, Mayagüez. Y a mí siempre me ha gustado, te lo digo sinceramente, Taira Meléndez, sabes que te quiero y te adoro, y tú lo sabes.
Pamela,
pues hello, Pamela, mi cariño y mi respeto siempre, pero a mí siempre me ha gustado trabajar femenino. O sea, es otra cultura, es algo que las tipas, de verdad, tú le dices, mira, hay que chocarte con esa pared, y van y se chocan con la pared, van a todas, ¿sabes? Son disciplinadas, responsables, y es un taller bien, bien chulo. Y entonces pues le digo a Ito y a Paquito, coño, ¿qué ustedes se creen? ¿Vamos a hacer esto? Y el tipo mira como que... Y se miran ellos entre ellos y me dice, vamos. Y en serio. Entonces ellos juraban que cuando yo me dijeran vamos, yo me iba a quedar callado. Espérate un momento. Cogí el teléfono, hice una llamada. Gaby, sí, mira, tengo esta opción. ¿Se puede? Ah, sí. Ah, pues nos quedamos mañana. Ya.
Ya está.
Hasta el día de hoy. ¿Sabe? Tengo dos tipos que son unos fiebrus, son dos cracks, ¿sabe? Atillo, ¿sabe? Está ahí porque jerezan las pollitas, tienes a Manatí, tienes a Morovis cerca.
Exacto, y más franquicias este año.
Entonces,
mano.
Más franquicia, más taller para ellas,
claro.
¿Sabe? Más taller, más, ¿sabe? Más oportunidad. Y que realmente, pues cuando tú tienes dos personas serias que van a llevar la franquicia correctamente como es, pues realmente pues han tenido esa seriedad desde el primer momento que pues, me nombraron los asistentes y todo el mundo, y hemos trabajado. Y creo que va a ser una gran oportunidad para el fanático, una gran oportunidad para tener esas chamacas de ese talento que tengan esa exposición. Y realmente ellas también juegan, ¿sabes? Ellas merecen su respeto y a la fanaticada que las apoyen. Porque eso está en nada. En agosto 5 ya empieza la temporada,
¿sí?
Ya en julio se empiezan las prácticas y realmente, pues, hay que darle ese apoyo.
Qué duro. Yo tuve a Taira Meléndez aquí y le hice esa misma pregunta. Y me respondió así, simplemente que a alguien le importe.
Taira, yo tuve a Taira
no, en... otra cosa.
Yo tuve a Taira en Aguada y en Minela. Yo le digo a la nena mayor, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre. Yo la consuelo, la cogimos en el sorteo, le di esa oportunidad y realmente en el momento que yo vi a Taira, vi a esta tipa de selección.
Otra cosa.
¿Sabe? Tuve una conversación con Jerry Batista antes porque Jerry la quería, pero a mí me llegó primero que a él. Y sabe que Jerry es la leyenda del femenino. Pero realmente lo de Taira es dentro de la cancha excepcional, fuera de la cancha excepcional. La cohesión que hemos hecho va más allá. Inclusive, Taira lo voy a decir, inclusive cuando Taira tuvo esta oportunidad con los Gigantes de Carolina, fui a una de las personas que ella me texteó, que tú crees que tú esto y lo otro, y la orienté, me alegré porque tiene ese IQ, tiene ese trabajo y realmente pues más, imagínate, Carolina, de allí mismo, de su familia, pues está ahí. Y es un support de que tiene una escuela donde en un futuro cuando ella diga no más, pues va a seguir dirigiendo y es lo que está haciendo, se está desarrollando en ese alcohol, pero realmente pues estas muchachas merecen ese respeto, estas muchachas merecen, han dado mucho por nuestro país, por nuestra bandera, y yo creo que ya es hora que merezcan ese respeto.
No, pensé, mi gente, a los este superior femenino coming soon, hay que darle un ojito. Yo estuve cubriendo la semifinal y la final del año pasado, que estuvo súper buena con Moca y Santurce.
Moca y Santurce.
Buen jueguito. Hay que darle este año ir para allá desde el saque para darle exposición. Aunque yo tenga 5 personas viéndome, yo le voy a meter mano porque es bien importante que lo hagan. Lo hicimos con el voleibol super femenino. Brutal. Y hay que seguir dándole el baloncesto que es de nosotros. El voleibol es de nosotros. El béisbol es de nosotros. El baloncesto super nacional obviamente está que corta. Y Tony, papi, agradecido por vida por este rato. Mano, el son sexto y yo cuando tú quieras. Cuando venga lo de a ti ahora... Hacemos otro chanchu y le damos.
No. A mí, para mí es un placer siempre. Usted es mi pana. Y realmente, admirador de ti, admirador de tu página. Realmente te deseo el mayor de los éxitos. Y nada, ya estamos aquí. Ya, ahora estamos en el otro lado. Ahora es más fácil, ahora es más cómodo. Sí, claro.
tacho, ahora tenemos maestros que antes.
No, baja un poquito. Lo que pasa es que pues uno ve los juegos, ¿me entiendes? Uno se los vive, se los disfruta.
En tu casa ahora mismo, viendo cada juego, tienen que estar como que diablo.
No, no, pero es una escuela, ¿me entiendes? Se convierte en escuela. Porque, ¿sabes? Tú ves los juegos, ves el juego de otra perspectiva. Y cuando vuelvas otra vez, pues lo vas a ver de cómo tienes que hacer, ¿me entiendes? Y por eso te digo que realmente es una escuela. Esto es un día a día, ¿sabes? Esto es un día a día. Uno se aprende
todos los días. Se nota que se la vive, ¿viste? Todos los días.
Todos los días, ¿sabes cómo es?
Mira, Corillo, este es Dileno el Sonso. Suscríbete al canal, importante suscribirte. Vamos rumbo a los 1,000. Recibe por vida con eso, no se dejen, no me dejen, los quiero, Dileno el Sonso. ¿Cómo nos fuimos? Duro.